Traición. Escrito por Pablo Poveda. Narrado por Emilio Bianchi Román para World Audio Publishing International 2019. Capítulo 1. El tiempo es el mayor hijo de perra que nos recuerda cómo la vida se acaba lentamente. Fugaz pasaba por delante de rojo como las miradas de los transeúntes que se cruzaban a su paso por la calle mayor. La ciudad había cobrado vida de nuevo tras el verano y el fin de las fiestas locales, en las que desde unos años atrás se celebraban las gestas de los cartagineses contra los romanos durante la Segunda Guerra Púnica. Todavía hacía calor, aunque el fresco de la noche castigaba a los más atrevidos que salían mostrando brazos. Para él, el último año había sido un desastre, una auténtica crucifixión en todos los aspectos. Allí, vestido de paisano y bajo los balcones del casino de Cartagena, un vestigio arquitectónico del siglo anterior, manchado de sangre, de falangistas y republicanos, miraba a su alrededor como un depredador en busca de su presa. En efecto, el tiempo se agotaba, y si no reaccionaba pronto perdería su fuente de información. Por uno de los callejones perpendiculares de la estrecha vía peatonal, atisbó una perturbación rápida, casi inapreciable. Corrió tras ella, antes de que el sol se pusiera y el tablero se convirtiera en un lienzo de sombras. Atravesó la calle Medieras, apartando a los viandantes con el brazo, echándolos contra los portones de madera y las tiendas de regalos. El corazón bombeaba a medida que respiraba con más intensidad. Los curiosos se giraban, la mayoría era indiferente. Una mayoría que bebía y reía en las terrazas de los bares, ajena a la realidad que existía sobre las baldosas. La crisis industrial había golpeado con tanta fuerza en la ciudad que solo algunos levantaban la mirada para contemplar a los gendarmes persiguiendo delincuentes, toxicómanos, cabezas rapadas y vándalos antisistema. La laberíntica carrera lo llevó hasta la calle Escorial, que estaba desierta y sin luz. A lo lejos, vio una puerta del local en el que Gutiérrez y él habían hecho guardias un año antes. No podía creer que ese desgraciado le hubiese dado esquinazo, no en un casco antiguo que conocía como la palma de su mano. Además de buen oficial, Rojo destacaba por correr como un lince ibérico. Entonces, vislumbró el portal de un edificio. La entrada era lo suficientemente amplia para que no se viera la puerta desde su posición. La intuición le dictó los pasos a seguir y sigiloso caminó ágil, con las manos vacías. Antes de que doblara la esquina de la entrada, se agachó como un boxeador y acto seguido un brazo intentó golpearle sin éxito. Desde abajo apretó el puño y le propinó un gancho en la mandíbula a su presa. El impacto fue tan fuerte que lo levantó unos centímetros para devolverlo al suelo. Se escuchó un crujido, acompañado de un grito de dolor. Algo se había roto en el interior de aquel rostro. El individuo era un joven harapiento de pelo oscuro y tez tostada, víctima del sol y la falta de alimento. Vestía con camisa y vaqueros, prendas que no habrían llamado la atención si no hubiese sido por la suciedad que acumulaban, lo flaco que estaba y la profundidad de sus pómulos. Pese a ello, no parecía echarse atrás ante la imponente presencia del oficial. Antes de que se levantara, Rojo le propinó un puntapié con la bota en el estómago para bloquearlo sin que perdiera el habla. Aprovechando la situación de calma momentánea, el oficial sacó un Marlboro arrugado de su bolsillo trasero, una caja de cerillas y prendió el filtro. El tabaco se había marchado de su vida por Elsa para ocupar de nuevo su vacío cuando ella ya no habitaba en ella. Tembloroso, el chico introdujo la mano en el bolsillo y sacó una navaja para atacar al oficial. Rojo lanzó el fósforo al suelo y no dudó en aplastarle los dedos con la suela de su bota. Sonó otro crujido. El oficial sintió la fuerza de la mano contra su suela. «La siguiente patada te la daré en los cojones», dijo el inspector dando una calada a su cigarro.